Soy Daniela Collazo.
Y yo, Margarita Paz. Somos mamá e hija y estamos convencidas que cuando reconoces tu poder, estás en la capacidad de desarrollar tu máximo potencial para elevar tu vida.
Latina, tu viaje para fortalecerte emocional, espiritual y mentalmente empieza aquí.
¿Temes atreverte a dar el primer paso? Este episodio es para ti. Además, tenemos una invitada, pero de oro, que nos va a dar muchos tips que van a ayudarte a dar ese primer paso que quizás no has dado aún.
Bienvenida, Latina, a este episodio especial, El Arte de Atreverse. Hoy tenemos a una invitada muy, muy especial que acaba de llegar de Nueva York, de Long Island. Entonces, estamos muy felices de tenerlas. Por favor, paciencia con este bio que voy a leer de ella porque, wow, has hecho bastante. Deyanira Martínez es periodista, autora, speaker y empresaria. También es directora ejecutiva y fundadora de Deya Media Corp, una agencia de contenido y medios, así como productora del segmento televisivo y digital Conversado con Deya, que se transmite en TV, Quisqueya, Nueva York y en plataformas digitales. Deyanira es autora del libro El Arte de Atreverse, donde revela las lecciones aprendidas en su recorrido personal y empresarial en Estados Unidos. También es coautora del libro inspiracional Today's Inspired Latina, Cuarentena Beyond y Juntas es Mejor. Es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en Nueva York, así como también co-chair del Latino Network del periódico The New York Times y manager de operaciones en el área de publicidad para este medio. Deyanira ha tenido a su cargo la conducción y moderación de eventos de Google, el Palacio de Bellas Artes, de Malcolm X, en Dr. Betty Chavez Center, así como también la realización de talleres y conferencias sobre comunicación, asertividad, visibilidad profesional y técnicas para hablar en público. Sus libros se han puesto en circulación de manera exitosa en eventos en República Dominicana, España, Suecia, Miami, Nueva York, París y Ámsterdam. Martínez tiene una licenciatura en periodismo de la Universidad Central del Este y una licenciatura en administración de negocios de Queens College of the City, University of New York. ¡Wow! Quería leer todo eso porque quiero que se den cuenta lo espectacular que es esta mujer y el honor que tenemos hoy mi mamá y yo de entrevistarte, conocer un poco más de ti y hablar de este tema que me encanta tanto porque, como lo mencionamos antes de empezar a grabar, todos los días tratamos de atrevernos a hacer algo nuevo para crecer, ¿cierto? Así que bienvenida de ella.
De verdad que muchísimas gracias. Me siento inmensamente honrada con esa presentación tan hermosa, con el cariño que ustedes me han dado. De verdad que para mí es un placer ser parte de este maravilloso podcast. Están haciendo un trabajo increíble y más ver esta dinámica tan hermosa de madre e hija.
Ay, gracias, Deya. Gracias. De verdad que nos emociona mucho. Y tener una mujer como tú es un gran honor para nosotras. Quiero que todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, tengan presente de que Deya es una mujer con mucho conocimiento y es la autora precisamente de ese libro que se llama El Arte de Atreverse. Así que agarra tu papel, tu lápiz, toma notas, porque tú no sabes si su mensaje puede ser ese impulso que necesitabas para dar ese primer paso. Deya, cuéntanos de dónde nació este libro, El Arte de Atreverse. ¿Cómo inició todo esto?
Mira, este libro fue un proceso muy personal. Y yo viví con muchos miedos. Me tomaba mucho dar los pasos. Tú sabes que nosotras somos inmigrantes. Yo vine de la República Dominicana a la edad de 20 años a tratar de abrirme campo en el mundo norteamericano, en las grandes corporaciones, y vivía llena de inseguridades y vivía pensando un montón de cosas que no se podían. Más eran mis creencias limitantes. Yo tenía las ideas, sabía que si me atrevía tal vez lo podía hacer, pero nunca me atrevía. Es decir, antes de que me dijeran que no, yo me había dicho que no. Entonces no encontraba figuras mentoras. Yo decía, yo quisiera que hubiera alguien a quien yo le pudiera preguntar. Entonces este libro fue el libro que a mí me hubiera gustado que hubiera estado escrito cuando yo estaba pasando por todas mis inseguridades y por todos esos sí, no, sí puedo, no puedo. Digo, pues me imagino que hay muchísimas mujeres que están pasando eso, pasando ese proceso en que tú te sientes que tal vez ya en este país ya lo que yo sé no es tan importante. O tal vez si todo el mundo en mi corporación es anglo o fue a universidades Ivy League, tal vez lo que yo tengo no es importante aquí. Entonces ese recordatorio, como tú eres tu superpoder, lo que tú traes es único y nadie más tiene eso que tú tienes. Tal vez lo que a veces uno piensa que es un error o una falla, esa puede terminar siendo tu ventaja competitiva más importante y más grande. Tal vez tener un acento, tal vez haber venido de otra cultura es lo que te hace a ti sobresalir en donde quieras que estés.
Deya, identifico tanto con lo que acabas de decir que este libro te gustaría tenerlo antes en esa versión de ti, porque una de las cosas, bueno, una de las razones por qué yo empecé el podcast con mi mamá fue porque a mí me gustaría tener esta plataforma y escuchar a unas mujeres empoderadas latinas cuando yo llegué a este país y era chiquita y no veía
el rol.
Como el rol de una latina, donde yo vi que, wow, en este país sí puedo ser exitosa y ser latina, ¿cierto? Entonces me identifico mucho con eso. Cuéntame cómo eras tú cuando eras chiquita, cómo era Deyanira, cuáles eran esos sueños, esos miedos que tenías.
Mira, yo siempre tuve muchos sueños de grandeza. Es decir, yo sabía que me gustaba la comunicación desde que recuerdo. Yo recuerdo la escuela elemental, que yo cada vez que decían que había que leer, yo me peleaba ahí con todos porque era yo la que iba a leer. Porque pensaba que ese era mi superpoder, porque yo recuerdo que en la escuela me decían, en la escuela elemental me decían la locutora, imagínate, una niña de 8 años.
Ya te estaban programando.
Entonces yo decía, no, espérate, en esto es que yo soy buena, esto es lo que tengo que hacer. Pero sí era tímida, era calladita, tenía muchos miedos, me sentía fea, me sentía que tal vez mis sueños no iba a poder. Y tú sabes cómo es en Latinoamérica, que hay un prototipo. Por ejemplo, yo decía, yo quiero estar en televisión, pero las que yo veía en televisión no veía a nadie como yo, sino que eran el tipo anglosajón, que tú sabes que en Latinoamérica, pues eso es lo que tú ves en televisión, aunque todos seamos mulatos. Y es decir, yo siempre eso era lo que quería, pero sí tuve muchos años de timidez, de que me sentía inadecuada. Y todas esas inseguridades regresaron cuando me mudé a Estados Unidos. Me volví a sentir como fuera de lugar.
Y Deya, dices que te sentiste fuera de lugar cuando llegaste acá. ¿Qué piensas tú que fue lo que hizo como que el trigger, como que disparó esa inseguridad al llegar aquí a Estados Unidos?
Tú sabes, el desconocimiento, yo pienso, de la cultura, de cómo se manejan las cosas. También, pues, todos sabemos que el norteamericano no es como el latino. Tú vas a un país latino y tú no sabes español y todo el mundo, ¡ay, qué cute tú suenas, qué bonito! Pero aquí, es decir, te miran como que tú eres un analfabeto. Es decir, hay una percepción de que no saber hablar un idioma quiere decir que tú no eres inteligente, o que si tú suenas diferente, tú no eres inteligente. La inteligencia no tiene nada que ver con eso. Es decir, si tú eres inteligente donde quiera que te pongan. De hecho, las personas que pueden dominar más de un idioma utilizan áreas del cerebro que una persona que habla un solo idioma jamás la va a utilizar.
Exacto.
Pero no han hecho creer eso. No han hecho, la imagen es que tú ves en televisión, en los medios, ¿quién suena diferente? Los delincuentes, los narcotraficantes, los que ponen bombas. Entonces uno inconscientemente empieza a creer todas esas cosas que la sociedad te impone y te empieza a sentir como, no, pues, es decir, hay algo malo conmigo aquí. O como tú decías, tú no veías una latina en una posición importante. Entonces no había ese modelo a seguir para tú decir, pues yo puedo llegar ahí. Por eso es tan importante ser representados en todas las áreas, que uno vea personas como uno en posiciones políticas, en televisión, escritores, personas de negocios exitosas, porque uno piensa y ve que es posible para uno también.
Y aquí en Estados Unidos, ¿quiénes fueron esas personas que te motivaron, que te inspiraron a atreverte?
Tú sabes, y te voy a contar, es un episodio chistoso. Tú sabes que cuando yo vi a Salma Hayek por primera vez en Hollywood, yo dije, pero mira,
es latina,
ella está en Hollywood, y mira, hasta suena como yo, y mira, está en una película. Y por eso digo que es tan importante la representación, porque tú a veces racionalmente tú te pones a pensar y tú dices, no, es imposible. O por ejemplo, es imposible que me vayan a nombrar gerente general de Honda. Y después tú ves que traen un señor de Pakistán y es el gerente general. Y tú dices, pero mira, él lo hizo. Un ejemplo muy famoso, mira Arnold Schwarzenegger. Uh-huh. Gobernador, sí. Actor de cine, millonario, un modelo a seguir. Pero si tú no ves esos ejemplos, tú piensas que no es posible. Y por eso pienso, sobre todo para nuestra juventud, he tenido la oportunidad de ir a hablar a escuelas. Estuvimos recientemente con Mujeres que se Atreven hablando en una escuela en Long Island. Uh-huh. Y me encanta eso, porque muchas de esas niñas, a veces recién llegadas a otros países, no se ven jamás en una posición importante. Y hay que entender que sí, que Nosotras las latinas y los latinos tenemos esa hambre de aprender, tenemos ese empuje de que yo, es decir, voy a salir adelante, yo no voy a tener una vida ordinaria, yo tengo que velar por mi familia, yo tengo que ayudar, y siempre tenemos esa hambre de triunfo. Y el hambre del inmigrante a salir adelante, eso no lo supera nadie, y por eso es que somos tan exitosos, aunque a veces no se nos dé ese crédito.
Sí, y yo creo que también estoy de acuerdo contigo que la importancia de la representación, más que lo hemos visto en estos últimos años, los latinos en política, en afuera de Hollywood también, ¿cierto? Porque yo creo que en Hollywood nos ha ido bien Salma Hayek, Sofía Vergara, Shakira, de todo, pero es importante también vernos hasta en compañías también, hasta en mis propias compañías. Para mí, estar en el mundo de tecnología y ver latinas que están en una posición que todavía no es súper común, ¿cierto? Sí. Me da como esas ganas y que, wow, alguien sí lo podemos alcanzar. Cuéntame, ¿qué era eso lo que tú querías hacer cuando llegaste a Estados Unidos? ¿Cuál era ese sueño que tú tenías, pero de pronto no podías atreverte a perseguirlo por miedo o por los límites que te pusiste?
Mira, tú sabes que el sueño que yo tenía, y los sueños como que van y se mueven y suben y bajan y cambian. Yo tenía, yo quería seguir en la carrera de periodismo, que era algo que me fascinaba. Yo llegué a Nueva York y recuerdo, bueno, tenía problemas de legalidad, de no apoyo familiar, de desconocer muchas cosas, y empecé a buscar trabajo en los medios de
comunicación. Tienes que contar esos problemas que tenía, porque sé que muchas de las personas que nos están escuchando ahora están enfrentando ese tipo de problemas y no fueron un límite para ti. Así que tenías problemas de
no tenía papeles, es decir, tenía, no estaba ilegal, pero no tenía visa para trabajar, no tenía permiso de trabajo, no tenía familia, vivía en un cuarto que tenía que pagar. Entonces, pues yo quería seguir mis sueños, pero yo también tenía que ser realista. Yo decía, yo tengo que producir dinero, porque si me quedo donde vivir, ¿qué voy a hacer? Entonces siempre tenía esa disyuntiva, y tenía tanto miedo de perder los trabajos que no me atrevía a tomar riesgos. Recuerdo una vez que fui a un banco, yo dije, pero yo puedo trabajar en un banco porque yo soy profesional, yo sé eso, aunque esté recién llegada al país, yo puedo aprender. Y fui a una cita al banco y todo maravilloso, pero me llamaron a una segunda cita. Entonces yo tenía el día que fui a la primera cita, me fui a la hora del almuerzo y me pasé de tiempo, y cuando llegué mi jefa me dijo, tenemos que hablar, te pasaste la hora de almuerzo. Y cuando me llamaron a la siguiente semana a que fuera la segunda cita, yo no fui, porque yo decía, si yo me le voy a mi jefa y me paso otra vez, me van a despedir.
Sí.
Es decir, que ese sueño de trabajar en ese banco, yo no sé si...
No tomaste el riesgo.
No tomé riesgo, porque era tanta el miedo. Después, un día me fui a una emisora muy importante en Nueva York, mandé un demo. Yo digo, es que este sueño está conmigo. Y también una de las cosas fue que me convertí en madre soltera. Entonces también tenía eso. Yo pensaba que había muchas cosas que no podía hacer porque tenía esta gran responsabilidad, que al final termina siendo siempre una bendición. Y mandé un demo a una emisora de radio y me llamaron. Y yo, es decir, yo me sorprendí, porque cuando tú estás programado para no salir adelante, tú mismo te sorprendes cuando las cosas te salen bien. Sí. Y yo dije, que me llamaron. Pero me fui a la cita, me hicieron una prueba, me presentaron, inclusive conocí a muchas personalidades de la televisión que estaban ese día ahí, estaba fascinada, me hicieron la prueba, te llamamos. Yo te puedo decir, es algo que me arrepiento increíblemente, yo me quedé esperando que me llamaran por siempre. Yo nunca tomé ese teléfono para yo llamar y decir, miren, por casualidad ustedes vieron el demo, por casualidad se le perdió el demo. O mira, yo estoy dispuesta, aunque ustedes no me contraten, yo ir a trabajar gratis un día si ustedes me necesitan. Es decir, yo nunca tuve esa proactividad de hacer eso por un miedo que no sabía de dónde salía. Y después en la vida yo vi, por ejemplo, tuve empleados que yo veía que llamaban todos los días. Mira, ya tomaron una decisión, pero ¿qué puedo hacer? Pero yo dije, ¿por qué yo en ese momento? No, era tanto la falta de seguridad, diría yo, que yo me quedé a esperar por el resto de la vida que yo me llamara.
Ay, Dios mío, mire.
Y no me llamaron, pero yo no hice nada. Es decir, yo no, hoy en día, en una situación así, yo me hubiera ido la siguiente semana con mi mejor vestido a la emisora. Hola, estoy aquí. Yo sé que estuve aquí la semana pasada, pero vengo a ver si...
Fue parte de tu proceso.
Sí, fue parte de mi proceso.
Y a todos los que nos están escuchando, no sé qué paso tienes que tomar, pero haz ese montón de llamadas, vuelve a tocar esa puerta, atrévete. ¿Qué más les dices tú? ¿Qué más qué deberían de hacer si están tocando una puerta ahora y por miedo no se están atreviendo a tocarla nuevamente?
Mira, hay que dar el primer paso. no pienses en la gran figura, no pienses en el resultado, no pienses que tú estás allá en Hollywood filmando una película. Piensa que vas a hacer una entrevista en el estudio, vas a pasar por el frente de los Universal Studios o que vas a comprar un ticket de vacaciones a Hollywood. Da paso a paso, porque cuando uno ve la foto grande, uno se intimida. Pero cuando uno divide lo que quiere en pasos, definitivamente pasan. Y una, algo muy importante es rodearse de las personas adecuadas. Y es una de las cosas que yo siento que a mí me ha avanzado y me ha lanzado fuerte. Porque en ese específico momento de mi vida estaba rodeada de personas muy cercanas a mí que me reiteraban todos los días porque yo no era buena. O me recordaban mis defectos. O me decían, pero tú acabas de llegar. Pero si tú estás ganando tanto la hora, los inmigrantes no ganan eso. ¿Qué es lo que más tú quieres? Tú eres una egoísta. Personas que te recuerdan. Entonces, eso yo no me daba cuenta.
No te quedes.
Yo no me daba cuenta y por razones ajenas a mi voluntad estaba metida en ese círculo de gente que me recordaban constantemente. ¿Por qué yo no lo iba a lograr? ¿O por qué tú sacaste una C en la clase de la universidad? Es porque tú no eres muy inteligente. Pero yo no veía que yo estaba criando un bebé, estaba trabajando full time, estaba adaptándome a una nueva cultura, estaba yo misma pagando como podía mi universidad. Entonces, pues, a veces no tenía tiempo de estudiar y sacaba C. Y yo me creía, sí, es verdad, si saqué una C es porque no soy buena. Y dejé que todas esas cosas, pero es un proceso que le doy gracias a Dios porque... Y somos una evolución constante. Todos... Tú, yo somos una evolución constante. Siempre van a aparecer esas voces que te invalidan, pero siempre uno tiene que tener esa vocecita de dentro que pelea y dice, ok, esa es tu opinión, la respeto, no hay que pelear. Pero yo pienso que no, yo pienso que no es así.
No, sí, y yo creo que también mucha gente está como en esa espera por el miedo, ¿cierto? No, ¿para qué voy a llamar si me van a decir que no? Entonces el miedo como al fracaso, si de todas maneras, como si tú te fueras lanzado en ese momento y te dicen que no, ok, está bien, pero de todas maneras atreverse y ser proactiva, como mencionaste. Me imagino que hubo un punto donde las cosas cambiaron para ti. Cuando llegaste primero eras un poco más tímida, tenías un poco más miedo, querías hacer las cosas como en un... estar más segura en las cosas que haces, como esas decisiones safe, ¿cierto?
Sí.
Ninguno de los riesgos. ¿Te acuerdas de algo importante que sucedió o algún paso que tú tomaste que dijiste, cuando yo hice eso, la vida empezó a cambiar? Las cosas para mí, me empecé a atrever y empezaste a convertirte en la Deyanira que eres. ¿Algo que sucedió o algún paso que tomaste que te como que impulsó a cambiar?
Sí, sucedieron muchos pasos. Pienso que el primero fue pues, que me aventé a la universidad. Yo decía, la única manera que me voy a adentrar la cultura y que voy a dominar el mundo de los negocios es en la universidad. Entonces eso cambió muchísimo porque ya me empecé a asociar con otro tipo de personas y ya los trabajos a los que podía aplicar eran trabajos pues más mejores, más importantes. Después con mi bebé chiquito, ahí fue que llegó la oportunidad de trabajar en el New York Times, pero en una sede que tenía, no en la de Manhattan, sino en una sede más pequeña. Para mí fue como terrible porque tenía que manejar en un highway que estaba lleno de camiones y yo como que manejaba bien tembloroso y yo decía, Dios mío, me voy a morir en ese highway. Tenía que dejar a mi niño a las 6 de la mañana donde uno babysitter. Gosh. Pero como que cuando tú te ves entre la espada y la pared, no hay más motivante que la necesidad y que los problemas. Es decir, estaba en ese momento entre la espada y la pared. Tenía un jefe en ese momento que era una persona horrible. Era de esos jefes que se te paran atrás a ver lo que tú estás haciendo y que te dicen, te pasaste un minuto de tu tiempo de comida. Entonces llegó un punto que yo dije, este hombre o me va a matar a mí o yo lo voy a matar a él. O voy a coger una rabia y le voy a decir, mire, váyese para usted sabe dónde. Uh-huh. Y nada, yo tenía, tú sabes, digan, aquí es. Es decir, si no dejo este trabajo, me van a votar porque yo voy. Y también una oportunidad que vi. Entonces yo me acuerdo que iba temblando así por la mañana manejando. Y yo decía, y me tocó como un mes darme cuenta que había otro highway donde no iban los camiones, que podía ir. Porque tú sabes cómo son, los camiones iban rápido y me empezaban a tocar la vecina. Yo decía, me voy a morir por este trabajo.
Pero ya lo hice.
Fue un cambio ya bien importante. Ahí empezaron las cosas a cambiar a nivel profesional. Pude obtener otros puestos. Después fui a trabajar a la oficina principal. Y me involucré mucho en causas de los latinos, causas sociales, diversidad e inclusión. Ya en el periódico empecé a dirigir el network de empleados latinos y eso también como que me dio esa llamita de querer hacer cosas, de por qué solamente hay 3% de latinos en América corporativa cuando hay tantos latinos. Es decir, si tú calculas, por ejemplo, en Nueva York, los grupos demográficos, la ciudad se llena de gente latina por todos lados, pero esa gente, esos rostros no se ven en las grandes corporaciones. Entonces todo eso me dio como un empuje, como esa llamita de haz un cambio, es decir, empieza a levantar la voz, empieza a hablar a favor de estas causas, a favor de las mujeres.
Ella, si tú no tuviste ese rol y si tú tenías una parte, o sea, tenía gente que te decía las voces de afuera, las críticas, ¿cómo tú sacaste la fuerza o la motivación para estudiar, para continuar moviéndote? O sea, ¿tuviste algún mentor o simplemente tú pensabas todo el tiempo en que tú querías ser alguien? ¿Cómo funciona tu mente en ese entonces para empujarte a hacerlo?
Yo pienso que fueron las bases de mi vida inicial. Es decir, yo me vi desde muy pequeña con deseos de ser alguien. Y tuve un papá que me celebraba mucho. Es decir, tuve eso pequeña, un papá que me decía, oh, tú eres extraordinaria, tú tienes que seguir la comunicación, y que me mostraba que estaba orgulloso de mí. Entonces yo pienso que ese deseo, es decir, yo me veía como que iba a hacer algo que me iba a destacar, y desde jovencita, inclusive antes de venir a los Estados Unidos, en la República Dominicana, con 17 años yo me fui a una de las corporaciones más grandes del país a buscar empleo, y lo conseguí. Me dieron un empleo temporario hasta que cumpliera los 18 años. Pero ya como que esa confianza cuando vine aquí, como que la perdí por todas las cosas. Entonces pienso que eso fue lo que me dio. Y una cosa que es importante decirte, es decir, yo hablo aquí y no te estoy diciendo yo me la sé toda, yo soy perfecta, yo ya me lo figuré, ya yo tengo el camino al triunfo. No, todos los días estoy aprendiendo y me estoy equivocando y me estoy levantando. Y todavía hay muchísimas cosas que me dan miedo. Todavía, pero yo lo que, es decir, estoy haciendo un esfuerzo consciente de no permitir que eso me paralice. Ayer que llegamos aquí a Austin y estoy hablando con Alba y estamos hablando de todo lo que vamos a hacer en todos estos 7 eventos que tenemos en estos 4 días, a mí me empezó como a dar una taquicardia y como que se me cayó. Y digo, Dios mío, y van a estar todas las chicas y son 53 autoras. Y, pero digo, no, pero es que salgo corriendo y me devuelvo y cojo el vuelo de para atrás para Nueva York o le doy con todo para esto. ¿Tú me entiendes? Sin esperar perfección, porque todos vamos a ser imperfectos y en algún momento algo nos va a salir mal.
Siento que es importante hablar acerca de ese gran evento que vamos a tener esta semana con mujeres que se atreven y superan límites. Realmente es un movimiento literario. Estas mujeres han unido una serie de escritoras por ¿cuántos años?
Tenemos ya 4 años.
4 años. Este es el 5º volumen de Mujeres que se atreven y superan límites. Y yo pues tuve el honor de ser parte del volumen número 5. Definitivamente tienen que comprar la copia. Está en Kindle, está en Amazon.
Está en Kindle, en Amazon. Tenemos también en inglés para las personas que se sienten más cómodas leyendo en inglés. Tenemos Women Who Dare and Overcome Limits.
Excelente. Y este realmente ese libro es ese empujoncito también que necesitas porque tú no sabes qué vas a encontrar, qué historia te va a inspirar de ese libro para continuar moviéndote hacia ese destino que tú ya tienes visualizado, si lo tienes visualizado, y si no, coloca atención a lo que dijo de ella. Si tienes que regresar un poco lo que estamos hablando, regrésalo, pero de ella dice, yo siempre me visualicé, yo siempre tuve la idea de ser alguien, yo siempre. Mira cómo ella dice, yo siempre me visualicé, siempre lo supe. Entonces, son cosas que nosotros podemos utilizar como herramientas para nosotros movernos a ese futuro que queremos crear. ¿Quién es la persona que tú quieres ser? ¿Hacia dónde te quieres mover? Antes de pensar en qué trabajo quieres tener, en qué persona te tienes que convertir para tener ese trabajo que tú quieres tener. Y en esa persona que te quieres convertir, tiene que ser esa persona que se atreve a pesar de los miedos.
Por eso me encanta tanto tu libro, Que te valga madre el pasado. Porque una de las estrategias de autosabotaje que yo tenía era irme atrás y decir, pero es que en ese momento yo no hice eso y perdí esa oportunidad. Y ya perdí esa oportunidad y yo me revolvía en ese lodo de esa oportunidad perdida. Entonces, leyendo tu libro me ha tocado tanto. Me ha tocado tanto, inclusive a veces cosas que ayer. Digo yo, ay, ayer yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana y no hice nada. Me la pasé, como dicen los colombianos, huevoneando. Pónganle un beep ahí. Pero yo digo, pero venga, ya hoy es otro día. Ya hoy vamos a levantarnos como tenemos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces ya inclusive así, en el día anterior lo aplico mucho. Ayer no lo hice, pero hoy vamos.
Pero mira cómo nos damos de duros en la cabeza. Eso, no hice nada. Una mujer que ha hecho de todo.
Eso es algo que mi mamá siempre me dice y me recuerda porque yo también, yo soy un poco dura conmigo misma. Mi mamá siempre me dice, Dani, el autoperdón lo tienes que practicar diariamente. Diariamente porque tantas veces, hace no es que no fue al gimnasio, no, que no hice eso. No, y uno se da bien duro. me perdono por no hacer eso, mañana lo hago, hoy lo hago, o cualquier cosa, pero estar estancada en el pasado, siempre uno termina sintiéndose horrible y siendo uno bien dura con uno mismo.
Y, sí. Definitivamente, y uno está en ese círculo del que no sale. Yo una vez vendí una propiedad, porque pensé, cuando el mercado subió muchísimo en el 2000, en los 2000 por ahí, y yo pensé cuando vi que la propiedad se duplicó de precio, en 2 años y dije, tengo chance, y la vendí. La propiedad se triplicó de precio y los que me vendieron a mí vendieron al doble y seguí el precio y yo estaba, ¿por qué la vendí? Jamás voy a tener esa oportunidad, ¿por qué la vendí? Y me metí tanto en eso que en el mismo edificio me compré 2 apartamentos más. Nunca me pude comprar ese tan grande como inicialmente, pero me compré y como para calmar, porque eso me estaba a mí ahogando. Y yo decía, ¿pero qué puedo hacer? Y eso es lo que hacemos, lo hago yo y lo hacemos tanto de nosotros.
Así es. Quiero que cuenten ustedes también, porque no quiero dejar que se pase, ustedes cómo se conocen, cómo empiezan a trabajar en esto juntos, porque les quiero contar que el libro de mi mamá salió esta semana, el 22 de abril, Que te valga madre el pasado. Esto fue un día de mucha anticipación porque mi mamá ha estado trabajando en este libro por años, literalmente la he visto trabajar en esto, ella hablándome tanto de este proyecto, por fin que lo podemos leer, pero antes de que saliera, ella estaba trabajando muchísimo para el lanzamiento y me contó que estaba trabajando con Deyanira y el libro ahora es bestseller, yo creo que ahora mismo está en México también bestseller, Estados Unidos,
segundo lugar en México.
Qué éxito el que ha tenido mi mamá, el que has tenido tú, Deyanira. Cuéntame de esa relación y cómo empiezan ustedes a trabajar juntas.
Mujer,
y cómo fue
se atreve.
Y cómo fue ese lanzamiento. Cuéntame de ustedes, porque sí quiero que la gente sepa, porque muchas de nuestras oyentes nos estaban ayudando todo el día. Mira que sí compré, mira, mandando pantallazos, estaban todas atentas. Entonces quiero que le cuenten ustedes el detrás de cámara, cómo fue.
Ay, Dios mío,
te cuenta el poder de la cámara.
No, estuvimos todo el día también chateando por el celular y yo le decía, bueno, ya ni modo, o sea, ya yo estaba ya como que, no, ya no voy a hacer, pero no importa porque lo que yo quiero es servir, porque, o sea, ya empecé yo como que
a llegar
a darme mi terapia. A darme mi terapia de aceptación.
Verdad.
Y ella me decía, no, pero espérate, es que todavía no, espera hasta mañana.
No tiene los guantes todavía.
Sí, no tiene los guantes. Y yo, bueno, pero no importa, ya yo lo acepto. Yo no lo escribí para ser bestseller. O sea, fue algo que mi ego, o sea, hay dos partes de nosotros, ¿cierto? El ego y esa parte espiritual. Bueno, tenemos otro montón de partes. Nosotras somos un poquito complejas, exactamente. Pero el ego me decía, llegaste a bestseller. ¡Ah! Mira, tú que lo querías, hiciste todo esto, le echaste tantas ganas y la parte espiritual, tú estás aquí para servir. No lo olvides. Oye, es como que el diablito y el ángel, ¿cierto?
Aquí cada uno en el lado.
Cada uno en su lado. O sea, hay que reconocer eso. Todos lo tenemos. O sea, tenemos esa parte de nosotros que quiere y la otra parte que no está bien. Entonces, tenemos que desarrollar más la espiritual porque esa es la que nos va a hacer sentir más feliz y más conectadas y es la que nos va a ayudar a ser más productiva. Pero sí, yo tuve los dos hablándome y entonces cada vez de que le escribía a ellas y yo, bueno, pues ya no importa. Y yo todavía le seguía diciendo a la gente, pero sin creerlo, sin creérmelo. Y ya después dije, ¿sabes qué, señor? Descanso en ti. O sea, de verdad, como que tiré los guantes, pero no porque por falta de esperanza ni nada, sino es que yo siempre digo, algo que yo siempre me repito es el tiempo de Dios es perfecto.
Así es.
Y todo sucede en el tiempo divino. Todo sucede en el tiempo divino. Si no es esto, algo, no, a lo mejor, no, o sea, no es algo que yo necesite en este momento, que yo quiera, todo sucede en el tiempo divino. Entonces, cuando yo vuelvo, me repito eso, como que ya, o sea, descansé, dejé de que el ego me siguiera jodiendo la vida, porque eso era lo que estaba haciendo, y yo estaba tranquila. Entonces, cuando Alba me escribe, que coloca las fotos, y yo, ¿qué? Ustedes me escucharon la voz.
Tres categorías.
Sí, tres categorías. Y ustedes, yo estaba, ¿qué? Explíquenme. Yo no entendía. Yo, ¿pero cómo así? Y cuando me manda la foto, no, yo tuve que parar el carro 2 horas en el carro. Esto no se los conté, pero yo me paré en el carro y me puse, fue a llorar.
Ay, Dios
mío. De veras, yo no me lo podía creer. Todavía estoy como que, Y no podía ni manejar, las manos me temblaban. Lo primero que hice fue llamarlos a ellos, no me contestaron, me contestó nada más.
Ay, no, no. No, y todas las vidas que vas a tocar, ay, porque es un Dios libro mío. Increíblemente necesario, increíblemente necesario, porque lo decimos, a veces podemos decir eso, que me valga madre, pero todos inconscientemente regresamos a ese lugar donde no fuimos felices.
Sí.
¿Por qué? Porque hay que regresar a ese en vez de regresar, ¿tú me entiendes?
En vez de continuar.
Sí, continuar. Entonces es, y yo te quiero felicitar tanto por Daniela, porque me llena de emoción ver una muchacha joven tan envuelta en este trabajo contigo, tan aware de quién es, de lo que aporta, y a pesar de que ha sido criada en Estados Unidos, ese dominio tan hermoso del idioma español, de verdad que, bueno, como dicen, de tal palo, tal astilla. Oh, y así quisiera, así me quiero, ahora la vi ustedes y me dieron una nueva visualización a mi vida, que es hacer eso con mi hija.
Sí, total. Tenemos que visualizar a dónde queremos movernos en nuestras relaciones, en las personas que queremos ser, en las cosas que queremos experimentar. Todo eso es importante. Y no me quiero salir de, yo sé, el libro, estoy súper emocionada. Además de que de Yanira y Alba Leticia, que son las organizadoras de Mujeres que se Atreven y Superan Límites, también fueron las editoras. Por eso les estamos contando de que sufrimos mucho, porque ellas se tomaron el tiempo, horas conmigo, en revisar cada detalle, cada foto que encuentran. O sea, es algo de que estoy tan agradecida de ella. No tienes ni idea lo agradecida que estoy.
Una labor de amor y todo. Es decir, es que es un regalo inmenso lo que tú plasmas en el libro. Te digo que yo lo empecé a leer y digo, wow, como son las cosas de la vida. Supuestamente coincidencias, pero yo creo que uno atrae las palabras que necesita, porque yo necesitaba mucho leer ese libro. Ay, gracias.
Gracias, Deya. Gracias. Y ahora sí, Deya, cuéntanos a las personas que no se están atreviendo, regálale unos consejos para que se atrevan a dar ese primer paso, sea lo que sea, que a donde se quieran dirigir, que no sé que, quién necesita escuchar esto, pero cuéntanos cómo alguien que tiene la idea, que quiere hacerlo, pero tiene las voces negativas de la gente y fuera de eso tiene las voces internas que le dicen tú no puedes porque no, por el idioma, tú no puedes porque no tienes dinero, tú no puedes porque las circunstancias, ¿cómo pueden ellas atreverse a implementar el arte de atreverse?
Yo usualmente, delante de situaciones, usualmente me pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces, ¿puedo con eso? Pues si puedo con eso, sigo adelante. ¿Qué es lo peor que pueden pasar? Pues que me boten del empleo. Bueno, ¿puedo con eso? Bueno, me iría a colectar. ¿Cuánto es la colecta? Pues 6 meses. Bueno, pues ¿puedo conseguir otro trabajo? ¿O puedo vender esto que tengo que me aguante unos 2 años? ¿O me puedo inventar un negocio? ¿Puede ser mejor? Entonces eso, ahora mismo estoy en una parte muy interesante de mi camino, porque decidí dejar el mundo corporativo y empezar a crear mis propios proyectos. Y ha sido un reto, claro. Pero fue un reto. ¿Puedo con eso? Y hay días que digo, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? No puedo con esto. Pero después al otro día como que las mareas se calman.
Sí.
Entonces digo, mira, tú sabes que no está tan... Y veo los beneficios de estar presente. Por ejemplo, tengo una hija que está en una edad muy crítica, sí, para que yo esté ahí, es una adolescente. Entonces, nada, seguimos. Digo, bueno, yo reevalúo todo eso en 6 meses. Si no puedo, pues huyamos hacia la derecha. Pero me di la oportunidad de experimentar si me convenía o no me convenía. No me quedé pensando, ¿qué tal si?
Wow, es que eso es lo que hay que hacer, de ella no hay de otra. Y si no funciona, otra cosa. Y si tienes que empezar de nuevo, empiezas de nuevo. No hay de otra. Porque la otra opción que es... No hacer nada,
quedarte en la zona de confort. Eso fue una de las cosas que mi mamá, cuando nosotros empezamos a trabajar juntas, que mi mamá me empezó a hacer como el trabajo de life coach, me ayudó a mí muchísimo, fue que ella me dijo, ¿qué es lo peor que puede que pasar? Porque tantas veces uno piensa en el miedo, no piensa en el miedo, pero no está pensando en todo. Ella me dijo, literal, siéntete, empieza, ¿qué es lo peor? Tú puedes con eso. Y yo que, ay, pues no lo he pensado. A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque uno tiene el miedo y ni siquiera sabe el miedo. ¿A qué?
¿A qué?
Porque ni siquiera se sienta... Exacto, o sea, entonces me encanta que dices eso, como que es lo peor y tengo las cualidades yo para superar eso, si eso puede pasar. Y la mayoría del tiempo te das cuenta que sí, sí tengo las cualidades para hacer eso.
Sí, lo puedo hacer.
¿Qué les dices a las personas que siempre quieren esperar al momento perfecto? No, que voy a hacer esto cuando me den el aumento en el trabajo, no, que voy a hacer esto cuando tenga más ventas en mi negocio, así dejo mi otro trabajo, empiezo mi propio negocio. ¿Qué les dices a esas personas?
Hay una imagen que no sé si ustedes la han visto, que circula mucho ahora en redes sociales. Es una calavera sentada cruzando las piernas, fumándose un cigarrillo, y arriba dice esperando el momento perfecto.
¡Wow! me encanta.
Eso no llega. Y a veces hay que ser un poco loco. Lo que digo yo es que hay que tomar riesgos calculados. Y algunas veces te van a salir mal. Y nadie quiere que le salgan las cosas mal, pero es parte del proceso. Es decir, si tú te pones a esperar, vas a comprar una casa, que tú tengas todo el dinero, que encuentres el neighborhood perfecto, que encuentres el patio que tú quieres, no, nunca vas a entrar. Y así es con muchísimas cosas. Entonces, yo tiendo a veces a tirarme así, como sin paracaídas, tratando de calcular un poquito. Por ejemplo, últimamente, hace un año, estoy en esto de la revolución financiera, estoy aprendiendo sobre finanzas personales y creando un equipo para agentes de seguro. Y me entré con cero conocimiento. Y ya yo me escucho hablando que yo misma me asusto. Y ya tengo un equipo de 6 personas y he vendido ya como 10 seguros. Entonces yo digo, bueno, tú sabes, no estaba. Y de hecho me ha gustado porque lo hice más por mi propia necesidad. Porque me gusta, es decir, me gusta comprar mucho, regalar mucho. Soy como muy... mi mamá dice, porque mi mamá es en el otro extremo, me dice, tú no le tienes amor al dinero. Entonces yo digo, no, lo que pasa es que yo soy como espléndida y me gusta como que para mí darle regalos a la gente que quiere, es algo que me da satisfacción. Entonces yo déjame ponerme a aprender finanzas, pero esto vino en que se presentó una oportunidad de negocio. Entonces nada, la vida es así. Y yo quisiera poder decirle a tus oyentes que todo va a salir bien, pero lamentablemente no puedo decirle eso, no siempre todo va a salir bien. A mí me han salido cosas mal, yo he tomado riesgos que quisiera no haberlos tomado, pero... ¿Qué tengo que hacer? Seguir adelante. Correcto. Hubieron cosas que no me salieron tan bien.
Correcto. Sin embargo, Deya, hay algo de que es importante compartir, y es que también nosotros tenemos que vivir no creyendo que las cosas van a salir mal. Entonces, yo me convenzo a mí misma, esto es algo que me ha funcionado a mí muchísimo, y es que siempre esperar lo mejor y creer que todo va a salir bien. Y si las cosas no salen como es, entonces ya lidio con eso, con lo que no salió bien, pero yo no quiero empezar a lidiar desde ahora con lo que puede pasar, ¿sí me entiendes? La mayoría del tiempo estamos preparándonos para lo peor, entonces hay que prepararse para lo mejor. Si algo malo sucede, entonces ya lidiamos con eso en el momento, pero no empezar a lidiar con lo malo que puede pasar.
A preocuparnos desde antes que pase la situación.
Exactamente.
Y dicen que el 99% de las cosas por las que nos preocupamos nunca van a pasar.
Nunca van a pasar.
Y es muy importante tener un lenguaje positivo, poner mucha atención a lo que decimos, porque lo que decimos, lo que verbalizamos, se convierten en nuestras realidades como los pensamientos. También pienso mucho en la energía. La energía, es decir, tú la sientes con las personas, rodearte de esas personas y tenerte una energía. Porque cuando estamos en catástrofe, todo nos sale mal. Tú a veces tú dices, a esa persona todo le sale mal. Pero es que siempre está esperando que le salga mal.
A la expectativa de lo peor.
Cuando tú estás viendo oportunidades, yo puedo pensar, bueno, me invitó Margarita al podcast. Ay, ahí me van a ver la gente del podcast y me van a criticar. Y mira que ya no me dio los temas y que ese podcast y que tuve que ir lejísimo. Yo puedo decir, mira, ese podcast, quién sabe si lo ven en Hollywood y me llaman para un show. Y conocí a Dani, mira, vi el setup que yo tiene del podcast que eché. Todo es el mismo suceso.
Hay oportunidades.
Puede ser visto de 60 maneras diferentes dependiendo de lo que está en tu interior.
Es cierto.
Ay, me encanta. Bueno, yo creo que vamos a empezar con la esquina del empoderamiento.
¿Sabes?
Mira.
No. Ay, pero a mí me ha encantado esto.
Esta es, mira, estas son unas preguntas rapid fire. Pero antes de empezar las preguntas rapid fire, hoy lo vamos a iniciar contigo. Tú vas a ser la primera invitada que hacemos esto, porque la verdad que hemos tenido esta set de tarjetas. Aunque, mami, ¿qué es esto? Por favor. Mira.
Son las viejitas mías.
Estas son las tarjetas de mi mamá. No quiere dejar. Y este set tenemos,
pero
bastante, y le puso cinta. Como,
pero
what is this?
Que te valga madre,
pasada.
pero este es el presente. Mira, obviamente, bota esto y vamos a comprar otro.
Okay. Pero si las tarjetas sirven, o sea.
Bueno, estas tarjetas son unas tarjetas de afirmaciones. Estas tarjetas tienen dos partes. La primera es una pregunta que uno se puede hacer diariamente. Bueno, son 50 preguntas. Y atrás de la pregunta te da una explicación de por qué te hacemos esa pregunta y una afirmación. ¿Sabes qué es una afirmación?
Sí.
Ok. Las afirmaciones son frases importantes, son frases empoderadas que tú puedes repetir, como dices tú, si tu palabra tiene que ser impecable, porque esas cosas que hablas se vuelven realidad. Entonces, las afirmaciones las puedes usar para literalmente hacer que tus sueños
sean. Sí, y las afirmaciones también son muy poderosas. Y yo tengo, como te decía, Louise Hay, me encanta y tiene un montón de afirmaciones fabulosas.
¿Cuál es la frase?
La que yo me tomé de ella, que me la cogí para mí, es: todo está bien en mi mundo.
Todo está bien en mi mundo.
Cuando las cosas se van a poner difíciles, yo digo: todo está bien.
Y estas tarjetas, más que afirmaciones, son tarjetas de autocuidado, porque la idea es de que tú la tomes diario. Te sale una pregunta y es como que en esa pregunta tú vas a reflexionar. Ya te vas a dar cuenta cómo funciona.
Sí, a ver.
Ok, ya está. ¿La leo?
Ok.
Uy, esta pregunta está poderosa.
Bueno, esta pregunta es para ti.
Esto es un gancho, ¿tú sabes lo que es un gancho? Decimos los dominicanos, una trampa. Me trajeron aquí una trampa.
No. Bueno, ¿a qué le sigo diciendo que sí cuando mi alma realmente quiere decir no?
A la posibilidad de volver a un trabajo corporativo de 9 a 5. Todavía estoy, no he cerrado completamente la posibilidad, y cada vez que me dan como un momento de baja, vuelvo a pensar en qué tal, y me entro a LinkedIn y empiezo a ver las ofertas. Después digo no.
¿Y tu alma qué quiere?
Mi alma quiere ser libre, mi alma quiere viajar, mi alma quiere trabajar de cualquier parte del mundo, mi alma quiere ponerme mis propios horarios, estar disponible para venir al podcast sin tener que decir no porque salgo a las 5, sino que poder hacer lo que yo quiera a cualquier hora.
Mira, atrás dice: esto tiene un efecto increíble en tu salud emocional, ya que ayuda a priorizarte a ti misma, te permite valorarte más y sobre todo establecer límites saludables. La afirmación es: tengo el derecho de decirme sí a mí misma, a mis necesidades, sueños y proyectos.
Esa es la afirmación. Qué bonita.
Qué
hermoso.
Tú te llevas tu caja hoy, no te preocupes.
Qué hermoso. Está eso.
Ay, sí.
Son cosas poderosas, las afirmaciones y los rituales. Por ejemplo, a mí me encanta mi ritual de mi café. Eso es lo más hermoso. Levantarse tempranito cuando no hay ruido y con su cafecito. Bueno, la vida está hecha de momentitos.
De momentitos. Y si tú agarras tu diario, agarras una tarjeta, te tomas tu cafecito y empiezas a escribir la respuesta de lo que te salió, ay, eso a mí me encanta hacerlo también.
Yo voy a empezar a hacer eso.
Te va a gustar, sí, te va a gustar. Ahora sí, continuemos con las preguntas. Y como te digo, son respuestas rápidas. ¿Qué separa a la gente que lo logra de la gente que no lo logra?
La decisión. Yo pienso que la decisión. De tú saber que sí lo vas a lograr.
Si tuvieras que deshacerte de todos tus libros, menos uno que te acompañaría por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
Hay muchos libros que a mí me encantan. Bueno, hay un libro de Joel Osteen, que es el pastor, y esto es independientemente de religión y de todo, pero ese libro se llama Becoming a Better You. Y yo estaba en un momento bien bajo, luchando con el pasado y que me valga madre, y yo me leí este libro y es como que me recordó que no hay problema.
Becoming a better you.
Becoming a better you. Me recordó: no hay problema, no te preocupes. Y de hecho, cada vez que me sentía, lo he leído como 3 veces, en momentos así, como que siento que me falta eso, que me siento perdida, o que me siento como que he perdido la esperanza, agarro por ahí. Agarro el libro otra vez y él me recuerda que no importa lo que pasó, tus mejores días están delante de ti.
Me encanta, me encanta. ¿En qué metas estás trabajando en este momento?
Ahora mismo quiero sacar un segundo libro y estoy trabajando en tantos proyectos que me está dando el problema dedicarme a ese proyecto mío. Entonces quisiera hacer eso. Estoy trabajando en eso. Estoy sacando una certificación de John Maxwell, de liderazgo. Estoy estudiando y estoy estudiando para la licencia de seguro, que le he pospuesto el examen como 7 veces, pero ya. En los próximos meses ya saco la licencia.
Genial, genial, genial. O sea, tienes muchas metas.
Si tuvieras que cargar un letrero para crear conciencia, ¿qué dijeras ese letrero para que todos lo vieran? Tuvieras que tener así.
Ya, algo así como ya tienes lo que necesitas o tú
ya tienes lo que necesitas.
Algo así.
Me gusta. Ya tienes lo que necesitas. Y la última pregunta es, ¿cuál sería esa enseñanza que tú quieres dejarle a tus hijos? Ese legado que tú quieres de que cuando ellos estén en esos días en que de pronto no pueden, ¿tú qué les dirías a ellos? Que ellos vean, o sea, vean eso de, no, mi mamá fue capaz de hacer esto. Un legado que les ayude a tener una vida abundante y feliz. ¿Cuál sería ese legado?
Mire, yo pienso que sería vivir siguiendo mis propósitos, siguiendo mis sueños. Yo lo que más quisiera para mis hijos es que fueran felices. Lamentablemente, muchos de nosotros venimos de mucha disfuncionalidad, de hogares rotos, y eso es una llaga que, aunque uno no la vea o no esté consciente, camina con uno. Y yo quisiera poder ser ese, demostrarle que fui feliz, que viví feliz, que viví en paz, a pesar de todo. Y a veces romper con todas esas cosas que traemos del pasado, de atrás, de nuestros padres, de cómo nos criaron, de los que nos dijeron, nos crea una nube negra para disfrutar del presente maravilloso que tenemos.
Bello, me encanta.
Gracias, Deyanira, por acompañarnos hoy.
Yo no pensé que me iba a encantar tanto esto.
Qué chévere. Deya, nos gustaría que compartieras con la audiencia tus redes sociales, si tienes algo que tú quieres que ellos sepan de ti,
algún proyecto.
Sí, el micrófono es todo tuyo, so comparte todo lo que quieras, tus redes y todo.
Mi página de web es deyaniramartinez.net, estoy en Instagram, en TikTok, en X, ahora Twitter, como Deya Martínez L, y soy junto a mi querida Alba Leticia, la cofundadora del proyecto de Mujeres que se Atreven y Superan Límites, donde tenemos más de 150 historias de mujeres latinas que la comparten para empoderar y ayudar al resto de las mujeres latinas. Les invito a que los lean, a que me escriban, me manden un mensajito, lo que quieran. Siempre estoy pues dispuesta a ayudar, a colaborar, y nos la pasamos últimamente viajando, tratando de llevar este mensaje a las mujeres de empoderamiento y haciendo talleres de liderazgo, de comunicación y todas esas cosas. Y pasar momentitos tan bonitos como este, la verdad que me voy con el corazón bien lleno. Gracias a ustedes por esto.
Qué bonito. Sí, abajo en la descripción del podcast vamos a dejar todos esos links. También vamos a dejar el link para que compren el libro Mujeres que se Atreven. Muchas de las autoras del libro fueron invitadas aquí en el podcast, así que van a leer muchas historias familiares o van a escuchar algo nuevo que no sabían de las invitadas, incluyendo a mi mamá, que también es coautora. Muchas felicidades por todo, Deyanira. Eres una totalmente empowered latina, y qué bello verte a ti con tu hija hoy. Gracias por tus palabras tan hermosas. Yo creo que esa es una de nuestras metas, mi mamá y yo, es demostrar que las relaciones entre una mamá y una hija latina pueden ser tan hermosas. Puede no solamente ser, yo creo que en otras temporadas, porque nuestra relación nunca ha sido perfecta y tuvimos que trabajar mucho para llegar acá porque seguíamos las mismas cadenas del pasado, los mismos traumas. Y nosotras queríamos romper eso e inspirar otras mamás e hijas latinas que sepan que pueden conectar y pueden crecer juntas y atreverse.
Atreverse, exactamente. Aprender el arte de atreverse, el arte de atreverse a sanar. Muchas gracias, Deya.
Gracias a ustedes.
Y antes de despedirme, pues te invito también a que leas, no solamente leerlo, esto es un libro de trabajo, no es solamente para leerlo. Te invito a que trabajes en el libro Que te valga madre el pasado. Es un libro en donde vas a aprender precisamente a dejar esas cadenas del pasado que muchas veces no nos dejan avanzar como nosotros quisiéramos o disfrutar a las personas que más amamos como nosotros queremos, inclusive impulsar más ese éxito, porque cuando estamos tan encadenados con cosas del pasado, cuando están esas espinitas en el corazón que no les colocamos atención e invertimos tiempo en esas cosas, de alguna manera eso afecta nuestra productividad y nuestra creatividad. Así que te invito a que visites Amazon. Voy a dejar los links para que también compres el libro. Te vamos a llenar con libros de autoayuda, de inspiración y de motivación, Mujeres que se Atreven y Superan Límites, y Que te valga madre el pasado. Y recuerda que siempre puedes conectar con nosotras. Recuerda que tengo los servicios de coaching 1-1 y pronto iniciaré talleres de 2 días de sanación emocional. Así que si quieres ser parte de ellos, por favor, escríbeme. Pero también
Para conectar con nosotros, visita The Empower Latina Pat en Instagram y The Latina Emotional Coach en todas las redes. Queremos conectar contigo, queremos ayudarte, queremos crecer junto contigo. Queremos que conozcas mujeres como Deyanira, mujeres que realmente impulsan tu crecimiento y que te motivan a continuar este camino y avanzar mucho más rápido. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias por escucharnos. Soy Margarita Faz.
Y yo, Daniela Collazo. Esto es The Empower Latina Podcast. Si esto te gustó, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas de ningún episodio.
Déjanos tu opinión y, por favor, califícanos con 5 estrellas. Esto es de suma importancia para nosotras continuar aportando más. El link para todas nuestras redes sociales lo encuentras en la descripción. Síguenos y nos vemos en el próximo episodio.
Este podcast es presentado por The Empower Latina Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.